Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
A lo largo de todo este trimestre hemos estudiado los dos pilares del gobierno de Dios, el amor y la justicia. Y hemos visto cómo Dios logró solucionar ese problema de aparente conflicto entre el amor y la justicia. El amor pedía el perdón para el pecador, pero la justicia demandaba la muerte del pecador. Dios solucionó ese conflicto al enviar a su Hijo unigénito, parte de la deidad, para que se encarnara en este mundo y luego de vencer al pecado pudiera ofrecer su vida en rescate por la humanidad perdida. De esa manera, tanto la demanda de la ley de la muerte del pecador cae sobre la persona de Jesús y queda satisfecha, como el amor de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Encontramos entonces en el plan de Dios la solución perfecta al amor y a la justicia. En la cruz del Calvario, la misericordia y la justicia se abrazaron, se encontraron. Allí en la cruz del Calvario se vio todo el amor de Dios hacia la humanidad perdida, pero al mismo tiempo el más elevado respeto por la ley de Dios. Hoy día tenemos que reconocer que el único camino que tenemos a la salvación, al perdón de nuestros pecados, está en la cruz del Calvario. Mirar a la cruz de Cristo es mirar al amor de Dios, es rendir nuestras vidas a ese plan maravilloso que el Señor estableció para que Jesús obre nuestras vidas, para que el Espíritu Santo comience una obra de regeneración, de transformación, y pueda la santa ley de Dios estar escrita en nuestros corazones. Es por eso que esta semana estamos hablando del tópico: el amor es el cumplimiento de la ley. Definitivamente que un Dios de amor escribió una ley buena, santa, justa, buena. Y para cumplir esa ley de Dios, el principio fundamental es el amor. Así lo hemos estudiado a lo largo de esta semana. Con esas palabras queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el doctor Denis Hidalgo como para este servidor Juan Valera, Es un inmenso gozo poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos consuelo, guía y dirección. Queremos agradecer a todos los medios que nos hacen posible llegar hasta cada uno de ustedes. En el este y el oeste de Puerto Rico, Radio Sol y Radio Paraíso. En La Paz, Bolivia, Radio Altiplano. En la costa oriental y occidental del lago de Maracaibo, emisoras de la Asociación Venezolana Centro Norte. En Nirgua, estado Yaracuy, Omega Estéreo. También en la ciudad de Toluca, México, Radio Palmar Adventista. Damos gracias a Dios por ese ejército de emisoras que nos permiten proclamar el pronto advenimiento de Jesús. Antes de proseguir, quiero suplicarle al doctor Denis Hidalgo que nos dé su saludo y también que nos coloque en las manos de Dios en una palabra de oración.
Gracias, doctor Valera. Antes de compartir el pensamiento bíblico de hoy, quiero unirme a ese saludo tan especial que usted ha dirigido a nuestros oyentes. A todos los que nos acompañan desde las distintas emisoras, ya sea en su hogar, en el auto o en el trabajo, queremos expresarle nuestro aprecio. Gracias por hacer de este tiempo de estudio parte de su rutina espiritual cada semana. Estamos ya en la recta final de este trimestre, en el que hemos reflexionado profundamente sobre el carácter de Dios, su justicia, su fidelidad y sobre cómo la ley divina no es opuesta, no se opone al amor, sino que es su expresión más pura. Y justo esta semana, el doctor John Peckman, el autor de esta serie de estudios, nos conduce a un punto culminante. El amor no reemplaza la ley, el amor cumple la ley. Romanos 13:8 al 10 dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Ahora, hermanos, ¿esto significa que el amor sustituye los mandamientos? No. Significa que el amor les da forma, sentido, dirección, como bien lo expresa Jiri Moscala. La obediencia que no nace del amor puede ser una conformidad externa, pero no viene de esa redención interna. Eso está en uno de los capítulos que él escribió en God's Character and the Last Generation, página 74. Y Peckman lo plantea en un marco aún más amplio, en medio del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Lo que está en juego es el carácter de Dios. La ley es parte de esa defensa divina, una expresión moral, coherente, viva del amor eterno. El comentario bíblico adventista lo dice así: la ley de Dios está diseñada para regular no solo actos, sino motivos, y el motivo supremo es el amor. Ese es el volumen número 6, en español, página 1073. Así que Pablo no está aboliendo la ley, está diciendo que cuando amamos como Cristo, la ley se cumple en nosotros, no solo en lo externo, sino en lo profundo del corazón. Porque al final, la pregunta no es solo, ¿guardas tú los mandamientos? No, sino, ¿amas como Jesús? Como lo haces, la ley deja de ser una obligación y se convierte en un camino de libertad y plenitud. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por regalarnos este nuevo día y por permitirnos reunirnos una vez más a través de las ondas radiales para abrir tu palabra y contemplar tu carácter. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe mientras estudiamos este hermoso tema, que el amor es el cumplimiento de tu ley. Ayúdanos a entenderlo, no solo con la mente, sino también con el corazón. Bendice a cada oyente, donde quiera que esté. Que este estudio no sea solo información, sino transformación. Que el amor que viene de ti se refleje en nuestras vidas, en obediencia, en fidelidad y en compasión. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y ejemplo perfecto, oramos. Amén.
Muy bien, doctor Hidalgo, estamos listos para abordar la temática de hoy. El amor es el cumplimiento de la ley. Y es que a lo largo de toda la semana hemos estado hablando de ese tópico. ¿Cómo el amor es el cumplimiento de la ley? El texto principal lo tuvimos en Romanos 13:8. No tengas deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y vemos definitivamente cómo el amor es el fundamento para cumplir la ley de Dios, que es una ley de amor. Porque la ley del amor nos está hablando allá en Éxodo capítulo 20 de 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos están enfocados en el amor a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esos primeros 4 mandamientos están enfocados en el amor a Dios. No podemos decir que amamos a Dios y violamos esos primeros 4 mandamientos. Luego, los últimos 6 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás nada de tu prójimo, nos habla del amor al prójimo. Recordamos que Jesús resumió la ley en 2 grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros respondemos al amor a Dios, si nosotros manifestamos el amor al prójimo, seguramente vamos a cumplir cabalmente con toda la ley de Dios. Es preciso que entendamos que no es una ley coercitiva, sino que es una ley basada en el amor. Sin el amor en nuestros corazones sería imposible observar correctamente la ley de Dios. El día lunes hablamos del tópico: la ley es santa, es justa y es buena. Y veíamos en Romanos 6 y en Romanos 7 cómo Pablo expresa el rol de la ley. La ley de los mandamientos proviene de un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Así que al observar la ley, estamos observando precisamente el amor divino y la manifestación de ese amor. Hay algunos que dicen que la ley ha sido quitada de medio y que podemos vivir como nosotros queramos, porque la ley ha sido abrogada. Pablo pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, porque los que han muerto al pecado, ¿cómo podremos vivir aún en él? Los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Más adelante, el capítulo 7, los versos 7 en adelante, dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, sino que la ley es buena, santa, y los mandamientos de Dios así lo son. De esa manera, hoy vamos a estar estudiando el tema: el amor es el cumplimiento de la ley. No podemos perder de vista la relación entre el amor y la ley. Doctor Hidalgo, ¿qué nos dice Romanos 13, 8 al 10? ¿Y de qué manera podemos entender esa relación entre el amor y el cumplimiento de la ley?
Gracias, doctor Valera. En Romanos 13, 8 al 10, el apóstol Pablo nos ofrece una afirmación que merece nuestra atención. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pablo no está sugiriendo que el amor sustituye la ley, sino que es la manera genuina de vivirla. En el texto original, el verbo que se traduce como cumplir es plerugo, que significa completar, llenar hasta el límite o llevar algo a su propósito final. En otras palabras, la ley alcanza su meta cuando nuestras acciones están guiadas por el amor. No se trata de ignorar los mandamientos, sino de reconocer que su propósito es llevarnos a una vida de relación justa y respetuosa con los demás. Pablo menciona mandamientos concretos del Decálogo: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y luego afirma que todos se recapitulan en esa sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo, citando a Levíticos 19:18. Este principio de amor al prójimo no es nuevo. Jesús mismo lo presentó como el segundo gran mandamiento y Pablo lo reafirma aquí con fuerza. Lo interesante es que Pablo no niega la ley. Lo que hace es mostrar su dimensión relacional y ética. El amor no solo evita el mal, sino que busca activamente el bien del otro. Como también dice Gálatas 5:14, toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que cuando Pablo dice que el amor cumple la ley, está afirmando que una vida motivada por el amor será naturalmente una vida obediente. No porque la ley haya dejado de importar, sino porque ha sido interiorizada y ahora fluye desde un corazón transformado. En ese sentido, el amor no rebaja la ley, la honra, le da cuerpo, le hace habitable.
Totalmente de acuerdo con usted, doctor Hidalgo. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. No cabe dudas que el autor de la ley es en esencia amor. Debemos recordar que por definición Dios es amor. No dice Dios siente amor, sino que los building blocks de Dios son puro amor. Dios está construido de amor. Si alguien pudiera hablar acerca del elemento constitutivo de Dios, tendría que señalar al amor como la esencia divina. El amor no hace mal, el amor busca el bien. Por eso, el cumplimiento de la ley de Dios tiene que estar íntimamente relacionado con el amor. No podemos de ninguna manera pretender honrar a Dios, cumplir su ley, si no lo hacemos por amor. Si alguien está cumpliendo la ley o dice estar cumpliendo la ley y no siente amor, es simplemente un legalista que ha buscado la manera de, pues, cumplir la letra de la ley, pero sin la esencia de la misma, que es el amor. Así que no podemos perder de vista el hecho de que el autor de la ley es solamente amor. Dios así se define. Por lo tanto, la única forma de cumplir cabalmente la ley es experimentando amor, es dando una respuesta de amor por lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Observar la ley sin amor es legalismo puro, es autojustificación, es pensar que el cielo, que la salvación puede ganarse por obras, y eso es imposible, porque la única justicia que nos puede dar acceso al cielo es la justicia de Jesucristo. Sin la justicia de Jesucristo, nosotros no podríamos tener opción alguna para buscar la gracia de Dios. Es en la justicia de Cristo, cubierto por el manto protector de esa vida santa de nuestro Señor, que podemos presentarnos delante del trono de Dios. Así que querer buscar la salvación por nuestra propia justicia es imposible. Solamente la misericordia de Dios ha puesto a nuestra disposición el obtener salvación, no por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que murió en la cruz del Calvario para darnos esperanza de salvación, esperanza de vida eterna. Doctor Hidalgo, cuando leemos Mateo 23, 23 y 24, ¿qué es lo más importante de la ley? ¿Qué nos dice Deuteronomio 5, 12 al 15? ¿Cómo demuestran estos pasajes la relación entre la ley y la preocupación de Dios por la justicia y la liberación?
Gracias de nuevo, doctor Valera. Esta pregunta nos lleva a lo que podríamos llamar el corazón mismo de la ley de Dios. Su propósito nunca fue solo reglamentar la conducta externa, sino formar un pueblo justo, compasivo y libre. Jesús en Mateo 23, 23 al 24 dice: una de las denuncias más firmes a los líderes religiosos de su tiempo. Les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. El contexto aquí es clave. La palabra dejar en griego es aphekate, que implica abandonar, descuidar, relegar. Jesús no les reprochaba su fidelidad en los detalles, sino su falta de balance, de discernimiento, de compasión. Su religión se había vuelto técnica, sin alma. Y lo que él llama lo más importante de la ley, justicia, misericordia y fe, es precisamente lo que el pueblo de Dios debía vivir desde siempre. Por eso es tan de tanta importancia que Deuteronomio 5, al repetir los 10 mandamientos, incluya algo que no aparece en Éxodo 20, el motivo del sábado. Ahí dice: acuérdate que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte. Esta frase no es solo un dato histórico, es teología encarnada. Dios está diciendo: tú sabes lo que es estar oprimido. Nadie te lo tiene que contar, no lo tienes ni que leer. Lo viviste, recuérdalo. Por eso, ahora, cuando tú descanses, tu siervo también debe descansar. Tu hija, tu hijo, el extranjero, incluso los animales, todos. La observancia del sábado se convierte en una proclamación práctica de justicia y liberación. El sábado, entonces, no es solo un día de culto. Es un recordatorio semanal de que Dios es libertador, no opresor. Que su ley protege al débil, al pobre, al vulnerable. Y si hoy guardamos ese día, pero ignoramos las injusticias, si no mostramos misericordia ni vivimos la fe con integridad, entonces corremos el riesgo de repetir el error de los fariseos. La ley de Dios apunta siempre hacia el amor en acción. Como dice Miqueas 6:8, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios.
Totalmente de acuerdo con usted, doctor Hidalgo. Jesús nos dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Aquí estamos viendo el énfasis de Jesús en una dimensión espiritual de la ley. Los fariseos, escribas, eran legalistas y Jesús los llama hipócritas. Ellos cumplían los detalles más difíciles de la ley. Diezmar es darle una parte al templo y quedarte con 9 partes. Pues los fariseos y los escribas, aunque tuvieran un manojo, un montón de eneldo, que son semillas muy pequeñas, ellos contaban 9 semillas para mí, 1 semilla para el templo. Sin embargo, esto no hacía que ellos estuvieran cumpliendo la ley, porque ellos habían olvidado lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Ellos estaban guardando los mandamientos, pero de manera legalista, sin experimentar el cambio que Dios esperaba que ellos experimentaran en sus corazones. Y Jesús los llama ciegos, coláis el mosquito y tragáis el camello. Es por eso que no podemos pretender guardar la letra de la ley sin el amor transformador de Dios en nuestros corazones. Vemos más adelante allí en Deuteronomio 5:12, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y no harás ninguna obra, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó con mano fuerte y brazo extendido. Te está hablando de un mandamiento tan importante como el sábado, pero que en ese mandamiento la base y la clave es también el amor. No solo vas a reposar tú, vas a reposar tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, tu buey, tu asno, hasta el extranjero que mora dentro de tus puertas. Allí estamos viendo una dimensión especial de la ley. Finalmente, doctor Hidalgo, ¿qué nos dice Isaías 58:13-14 sobre el mandamiento del sábado que nos habla del amor de Dios?
Gracias, doctor Valera, por darme la oportunidad de responder a esta pregunta y leer este pasaje bíblico que tanto me fascina. Este pasaje de Isaías 58 es uno de los más hermosos y reveladores sobre el propósito del sábado. El texto dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, entonces te deleitarás en Jehová. Estoy acortándolo. En hebreo, la expresión retraer el pie transmite la idea de no pisotear el día santo, de no tratarlo como un día común, sino de caminar con reverencia. El sábado no es simplemente abstenerse de trabajar, es un cambio de paso, una dirección distinta. Un día en el que no buscamos nuestros propios caminos, ni hablamos nuestras propias palabras. Luego viene una de las palabras más bellas de este pasaje, delicia. En hebreo es oneg. Esa palabra aparece pocas veces en el Antiguo Testamento y siempre está asociado con alegría profunda, placer espiritual, Dios no quiere que el sábado sea una carga, quiere que sea un regalo, una cita sagrada, una experiencia de deleite, como llevar al niño al parque, como llevar a tu pareja a comer helado. Y yo debo confesar que cuando leo este texto, recuerdo mi infancia. Mi madre nos ayudaba a memorizar estos pasajes cada viernes al recibir el sábado y cada sábado al despedirlo. No era un ejercicio de memoria, era una forma de grabar en el corazón el gozo de pertenecer a un Dios que nos da descanso, identidad y esperanza. Hasta hoy, esas palabras me traen consuelo y me animan a vivir el sábado con fe y gratitud. Eso es algo que quizás nosotros deberíamos de recobrar. La práctica del culto familiar, especialmente el sabático. Eso le estaremos dando a nuestros hijos, una herencia que siempre la van a agradecer. Y a nosotros también nos va a ayudar. Isaías 58 no solo nos dice que el sábado es un día de descanso, sino que es un instrumento de justicia, de restauración, de sanidad personal y comunitaria. Un día para detenernos, parar un momento, de ritmo regular. Sí, pero también para sanar, para servir, para renovar nuestra conexión con Dios y con los demás. Que podamos entonces no solo guardar el sábado, sino llamarlo delicia, descubrir en él un eco del amor eterno de Dios.
Claro que es así, doctor Hidalgo. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad y lo llamares santo, delicia, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Una vez más, vemos la manifestación del amor en el cumplimiento de la ley. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarte que mañana jueves continuaremos con la temática. Sobre todo, ámense mutuamente. Los invito a orar. Padre de gloria, en tus manos ponemos nuestra vida. Permite, Señor, que podamos comprender la dimensión espiritual y de amor de la ley y sentir, Señor, que te amamos y amamos al prójimo al dar cumplimiento a tu santa ley. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.